RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Hoy quiero empezar recordando algunas de las cosas que nos decía ayer en el mano a mano la cantante Maite Martín. Así contaba cómo lloraba su tío escuchando flamenco.
Escuchando a la Niña de la Puebla, escuchando a Pepe Pinto, a Valderrama, a Marchena. Y claro, eso tú lo ves con, pues no sé, con 3 años, a lo mejor tenía yo 3 o 4, y tú ves llorar a tu tío tan fuerte, tan grande, tan rudo, ¿no? Que dices, ¿qué habrá aquí detrás de esto que mi tío llora, ¿no? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué misterio, qué magia tendrá esto? Y eso fue lo que a mí me hizo atender al flamenco realmente. Ver que mi tío, ese hombre rudo, era capaz de emocionarse hasta llorar, ¿no? Por eso yo presté atención a esa música, ¿no?
¿Y tú lloras mucho también con el flamenco?
Yo lloro con Popeye. O sea, yo lloro con Popeye, yo lloro con todo. Yo soy muy llorona. Igual, con la misma facilidad que me río, puedo llorar.
Hoy, por ejemplo, hemos visto llorar al presidente del Barça, Joan Laporta, pero las lágrimas, el llanto, se suele ocultar. Algunos incluso dicen que los políticos deben salir llorados de casa. Y de llorar queremos hablar hoy, esta noche, con ustedes.
Gente despierta. Con Carlas Mesa.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Bienvenidos a Gente Despierta, una noche más. Y gracias de verdad por estar ahí, fieles a la cita. Hoy, ya ven, empezamos un poco más tarde por el inicio de la campaña electoral en Cataluña, pero los teléfonos ya están abiertos. 900-630-630 y 900-137-137. Esos son los números y ya están preparados para escucharles. Y hoy queremos que nos cuenten si les cuesta o no les cuesta llorar. Si lloran con facilidad. Y si lo hacen, ¿qué les hace llorar? De hecho, dicen que es algo muy sano, que se reducen los niveles de cortisol. Ahora, eso sí, es mucho mejor llorar de alegría. Como cada día, pueden marcar el 900-630-630 y 900-137-137 en una noche de jueves a viernes, ya viernes, que vamos a compartir con Mercedes Abad, Carlos del Amor, Diana Navarro, la directora general de la plataforma de libros digitales Libranda, Arancha Larrauri, y la astrofísica Eva Villaver. Y de nuevo, no puedo saludar a Patricia Fernández de Lis porque sigue arrastrando una bronquitis aguda, pero espero que la semana que viene ya esté con nosotros. Un beso muy fuerte desde la radio. Y en su lugar, David Zurdo, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, pero yo me niego a volver, o sea que no. Patricia, vuelve ya.
La semana que viene ya, por favor,
por
Patricia.
Por favor, ya está bien.
Por favor.
¿Qué es esto?
Oye, ¿tú lloras con facilidad, David?
Pues no, la verdad es que no lloro con facilidad. Lloro pocas veces y lo curioso es que por tristeza no lloro. Lloro por emoción a veces, pero no por tristeza.
¿Qué tipo de emoción?
Pues emoción a veces, pues viendo quizá una película, por ejemplo, en la que ocurre algo que es épico. Cosas de ese tipo, es curioso. Entonces a lo mejor se me humedecen los ojos, pero llorar
de llanto no.
No, quizá no. También esto, a ver, esto es una cosa un poco negativa, pero claro, yo perdí por ejemplo a mi padre cuando tenía 16 años. Entonces también quizá eso me endureció en ese sentido, ¿sabes? Porque en ese momento claro que lloré muchísimo, ¿no?
Madre mía, David, 16 años.
Claro, entonces yo creo que eso ha influido en que, o sea, que vamos a ver, no es que sea insensible, todo lo contrario, de hecho me considero una persona especialmente sensible, ¿eh? Uh-huh. Pero no lo exterior.
Sí, no quiero decir nada, ¿eh?
Claro.
No llorar no te hace insensible, desde luego.
No, por eso.
A ver si es sensible o no sensible un señor que hoy está en Ámsterdam.
José
Castro, buenas noches. ¿Tú qué tal?
Buenas noches.
Buenas
noches. Muy bien. Yo sí que lloro.
¿Sí?
Yo soy llorica. Sí, además para mí es muy terapéutico. O sea, de hecho tengo, por ejemplo, un par de canciones que obviamente, como pasa con la música, las tengo vinculadas a momentos de mi vida.
Ajá.
Y a veces me las pongo para llorar.
¿Qué dices?
Y,
o sea, te provocas la lágrima.
Sí, sí, de hecho no las tengo en mis listas de reproducciones porque si las pongo sistemáticamente lloro.
¿Y con el reggaetón no lloras un poco también?
Con algunos sí, no creas tú. intentando entender qué dice.
Eso, pero por otros motivos.
De hecho,
¿no?
la última... Me gusta llorar con ficción, o sea, obviamente.
Sí, a mí, por eso, sí.
Sí.
Sí, pues mira, la última vez que lloré fue anteayer. Por un compañero de trabajo que nos comentó que me dijo, me vais a ver un aspecto un poco distinto, y explicó que su hija tiene una alopecia, un tipo de alopecia congénita, y que entonces no tiene apenas pelo, y han decidido hacer una especie de ritual ahí en la familia y se han afeitado todos el pelo. Uh-huh. Entonces mandaba las fotos y la verdad es que me pilló por sorpresa porque me estaba imaginando un mensaje de trabajo. Y me dice, si me veis con un aspecto muy distinto, porque él tiene el pelo, tiene barba, tiene bigote y tal, y se ha afeitado todo, y nos mandaba una foto de toda la familia afeitada, y la niña, y bueno.
Sí, sí, es emocionante eso,
Me pilló por sorpresa.
Wow.
Sí.
Y recuerden los teléfonos, sí, perdón. Sí, sí.
No, digo, hace un mes con una película que se llama Desconocidos.
Desconocidos.
Que también medio duro, sí, sí.
Pues iba a decir, recuerden los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137. Ustedes lloran o no lloran con facilidad. Y ahora, tiempo para la lechuza. Aquí está el sustituto. Ya la semana que viene espero que esté Patricia.
El lechuzo.
El lechuzo, exacto. El
sí,
lechuzo.
Lo miro todo, pero voy a hablar poco entonces.
Bueno, hoy la cosa está fácil, por el tema y por el invitado, David.
Sí, no, desde luego, a ver. Hoy tenemos un invitado excepcional que ha hecho un libro verdaderamente precioso. Lo tengo en la mesa, ahora mismo delante, abierto.
Sí, yo también.
Es una preciosidad del libro. Es Óscar San Isidro, que bueno, es paleontólogo, profesor universitario y además ilustrador científico, cosa que se nota precisamente en el libro. Bueno,
sí.
Él ganó el premio Lassendorf National Geographic en 2019, nada menos.
Óscar San Isidro acaba de publicar un libro muy interesante, didáctico, además precioso, una edición espectacular, Dino Guía de la Península Ibérica, lo publica Naya Turing. Óscar, buenas noches.
Buenas noches, Carles, un placer estar por aquí.
Lo mismo, muchas gracias por acompañarnos, David. Este es un libro muy práctico, David.
Sí, sí, nos muestra rutas que podemos seguir los mayores y también, sobre todo, los más pequeños, los niños.
Sí.
Es de verdad que es un libro muy recomendable, en el que además es que el propio libro te va enseñando cómo utilizarlo. O sea, empieza con cómo usar este libro, nada menos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y nos va a mostrar todas esas rutas que podemos seguir en la Península Ibérica, que no solamente es España, también Portugal. Y ya digo, yo creo que verdaderamente recomendable y muy, muy, muy bonito. Me alegro mucho de tenerlo, ¿eh?
Vamos a hacer un poquito de recorrido sobre todo esto. Primero, para empezar, Óscar, enhorabuena por este libro. Y claro, muchos lo saben, pero quizá algún oyente le sorprenda. ¿La Península Ibérica es un territorio donde vivieron muchos dinosaurios?
Pues efectivamente, los grandes dinosaurios, porque recordemos que, por ejemplo, probablemente hoy mismo hayáis visto dinosaurios en vuestro día a día.
¿Ah, sí?
Porque las aves,
sí,
también
son dinosaurios. Yo me he visto al espejo, por ejemplo.
Creo que no se refiere a eso, precisamente.
No, me parece que no. No, bueno, para que lo sepáis, los pájaros, las aves, también son dinosaurios. Uh-huh. De hecho, es el único grupo de dinosaurios que ha llegado hasta nuestros días. Pero cuando nos referimos a los grandes dinosaurios, estos fueron parte tan integral, tan típica de nuestra fauna ibérica, como hoy lo son, pues yo qué sé, jabalíes, corzos, conejos, y los habían en multitud de formas y tamaños. Y como bien ha dicho vuestro compañero, los primeros fósiles de dinosaurios pues vienen del Jurásico portugués, hace casi 200 millones de años. Uh-huh. Yo hablaré de millones de años como si fueran casi sacos de patatas, porque lo tenemos ya como tan interiorizado que
es verdad.
Sí. Y los últimos dinosaurios, pues como os he dicho, probablemente los habéis visto esta mañana, si os asomáis por las ventanas. Las buenas noticias para los amantes de los fósiles, y los dinosaurios en particular, es que en la Península Ibérica tenemos representados algunos de los fotogramas más importantes de la historia de este grupo y de su evolución.
Pues es tremendo, porque de todas formas, a ver, yo no sé si es exacto esto, pero dinosaurio es el nombre que se le pone como de es lagarto temible o terrorífico o algo así, ¿no?
Exactamente, sí. La traducción vendría a decir como lagarto terrorífico. Y bueno, viene un poco, la palabra viene de tiempos victorianos, cuando empezaron a estudiarse estos huesos gigantes, que al principio se pensaban, que se interpretaron como restos de gigantes bíblicos y demás, pero una vez ya se compararon con animales actuales, dijeron, bueno, pues esto se parece más a reptiles o incluso aves que a gigantes, básicamente. Y sí, sí, la palabra viene a decir lagarto terrible, sí, sí.
Sí, pues soltar otro latinajo, también está el Lixum draconis, ¿no? Era algo parecido, que también pensaban que eran dragones antiguos, los dinosaurios, sí, pobrecitos.
Totalmente, hay muchas interpretaciones. Algunos de ellos se interpretan como dragones, otros, pues tenemos también ejemplos incluso de animales mitológicos, pero sí, sí, las primeras interpretaciones de estos animales eran bastante variopintas.
Uh-huh. Óscar, al principio decíamos que eres paleontólogo, pero también ilustrador científico. Enseguida vamos al libro de nuevo, ¿eh? Pero, ¿qué fue primero, la ciencia y luego la ilustración o al revés?
Pues muy buena pregunta. Yo creo que venían un poco de la mano. Mientras hice, pues lo típico, empiezas la carrera, estás en biología, te enseñan cosas de plantas, de animales y demás. Y en muchos casos, en vez de tomar apuntes, yo hacía directamente dibujos.
¿Dibujos?
Sí, sí, como pequeños esquemas, porque es mi forma de entender la realidad, mi forma de entender la naturaleza. Y de hecho, cuando voy al campo, muchas veces me llevo conmigo una libreta de campo en la que apunto, hago pequeños bocetos. También para recordar, y es un poco lo que me ayuda pues a interpretar lo que veo.
Claro.
Oye, aquí en el libro tengo delante, claro, un detalle que me hace mucha gracia, cómo se nombra una especie, por ejemplo, ¿no? Entonces, el Tyrannosaurus rex famoso. Claro, la traducción de esto es el rey de los lagartos tiranos. Vaya nombre, ¿no? Esto le encantará a José también.
Sí, 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 sí. Aparte está bien datado cuando se, como bien decía aquí nuestro invitado, esto es en el siglo XIX, cuando, si mal no recuerdo, era un tal Owen, el investigador, que dijo, esto es un bicho, esto es un lagarto gigante y da un miedo que flipas. Entonces le vamos a poner un nombre culto, sí, claro, por no llamarle directamente lagarto que miedo, y todos los muchos nombres, algunos son descriptivos, pero el de tiranosaurio es que es muy muy divertido, es sí, como el lagarto dictador, ¿no?
Exactamente, es como el rey, encima es como el rey sí, de los lagartos tiranos, es como todavía peor.
Sí, claro, es el peor de todos.
Exactamente.
Oye, Óscar, tú dices que la península ibérica es un paraíso para los entusiastas de la paleontología, pero más allá de los propios dinosaurios, ¿no?
Correcto, sí. La península ibérica, como bien has dicho, es una de las regiones más ricas de fósiles de Europa. Uh-huh. Y no solo dinosaurios, también mamíferos fósiles, por ejemplo. Sin ir más lejos, zonas como la ciudad de Madrid o incluso los alrededores de Barcelona son riquísimos en fósiles de mamíferos fósiles, como por ejemplo mastodontes, dientes de sable, jirafas y demás. Y en otros lugares como La Rioja, Cuenca o Teruel, los dinosaurios son parte fundamental de su patrimonio y además atraen mucho interés por parte de los visitantes.
Óscar, en los últimos años, bueno, claro, España siempre acumulaba un cierto retraso científico antiguamente, pero ahora ya no. Se han hecho grandes esfuerzos, ¿no?, para popularizar este patrimonio paleontológico en general que tenemos. ¿Qué frutos de ese esfuerzo destacarías?
Pues ahora mismo, por suerte, contamos con equipos muy potentes a nivel científico que están a primer nivel tanto europeo como internacional. Y esto nos ha llevado a poder potenciar lo que son los resultados de la ciencia y poder revertir esta inversión que se hace en ciencia a la sociedad. Sin ir más lejos, cada año, es una cosa que suele pasar y es una preocupación que yo tenía al hacer el libro, y es que cada año se descubren 3 o 4 especies de dinosaurios en España. Entonces, el estar actualizado era un problema. Pero es un poco también la grandeza de la paleontología española, que es que es una ciencia viva y que produce resultados fantásticos cada poco tiempo.
Que nunca se acaba. Vamos a ponernos en plan guías turísticos, si te parece, Óscar, para hacer, como tú dices, un paleoviaje. Háblanos de alguna de las rutas que recoges en este libro.
Pues si hiciéramos un recorrido por la península ibérica y pasásemos de oeste a este, por ejemplo, comenzaríamos por las costas portuguesas y sus acantilados contienen multitud de fósiles de dinosaurios del Jurásico, de hace unos 200 millones de años, de los míticos dinosaurios del Jurásico. Y allí podríamos visitar lugares como, por ejemplo, Luriña, que es un pueblo que se ha volcado en su patrimonio fósil de dinosaurios, o un poco más al sur, un lugar muy mágico que se llama el Cabo Espichel, que tiene una leyenda sobre unas huellas de dinosaurios que salen del mar, y en su día se pensó que era la Virgen montada en una mula gigante que era la que produjo estas huellas, cuando en realidad es uno de estos dinosaurios de cuello largo, un saurópodo, que fue el que produjo este rastro. Y después nuestro recorrido, por ejemplo, continuaría por tierras, si nos vamos ya al norte, a tierras asturianas y su costa de los dinosaurios, que es una serie de yacimientos de huellas de gigantes, de dinosaurios gigantes, esparcidos por las rocas de varias playas. Si cambiamos, si nos vamos un poco más al sur y al este, a lo largo de las provincias de Burgos, de Soria, La Rioja, en lugares como Salas de los Infantes, Enciso o Igea, pues también contamos con numerosísimos rastros con rutas muy apetecibles, muy agradables para contemplar los restos de estos gigantes. Y después, por supuesto, tenemos Teruel y todas las sedes de Dinópolis, uh-huh. Que es una excusa perfecta para conocer las distintas comarcas turolenses, o, por ejemplo, Cuenca, cuyo museo de paleontología está entre los mejores de Europa y que atesora fósiles de yacimientos ibéricos importantísimos. Y ya si acabamos en el lado opuesto, en el Mediterráneo, pues tenemos distintos museos y yacimientos de las provincias de Valencia y un poco más al norte, en el Pirineo catalán y aragonense. Así que prácticamente hay un museo o un yacimiento para cada destino.
Sí, sí, en todo el territorio. Nos está apeteciendo mucho, además.
Sí, lo tenemos cerca todos de una forma u otra.
Claro, claro.
Pero yo, casi todo el mundo, Óscar, está familiarizado con los dinosaurios, sobre todo pues desde la novela y la película Parque Jurásico. Yo he leído la novela y he visto la película. Y, por ejemplo, encuentro en tu libro los abelisáuridos, que nunca había oído hablar de ellos.
¿Abelisáuridos?
Pero, ceratosáuridos. O sea, es decir, vamos a aprender mucho, ¿no? Con el libro.
O sea, que conocemos muy poco, ¿no?
Claro, al margen de luego visitar todos estos yacimientos, ¿no? O museos.
Totalmente. Bueno, aquí el truco es que en la película Parque Jurásico casi todos los dinosaurios que aparecen, muchos de ellos son del Cretácico, que es como y los dinosaurios que aparecían en Estados Unidos, en Norteamérica, son diferentes de los europeos. Entonces, la parte buena de esta guía es que encontrarás, o los más pequeños encontrarán, dinosaurios de tipos totalmente distintos a los que están acostumbrados. Más allá de Triceratops, de Tyrannosaurus, de Velociraptor, nosotros tenemos nuestro propio zoológico fósil con otros dinosaurios totalmente diferentes que creo que vale la pena mostrar.
Óscar, ¿y cuál sería el dinosaurio más raro, más peculiar que podemos descubrir? ¿O cuál te gustaría contarnos que nos llame mucho la atención?
Bueno, pues yo creo que en España hay un claro favorito y es Concavenator, que significa el cazador de Cuenca. Uh-huh. Y es un fósil espectacular, es un carnívoro, es parecido a un tiranosaurio, pero muy pequeño, es más pequeñito.
Sí.
Y es curioso porque tiene como una vela en la espalda, unas vértebras ahí elongadas en la espalda.
Ajá.
Que todavía no está muy claro para qué servían. Y creo que es único entre los carnívoros. Y creo que es uno de los fósiles de dinosaurio más espectaculares.
Y las garras en forma de hoz, ¿no?
Eso es, justo. Sí, 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 sí. Totalmente.
Son más curiosas.
He dicho brazos. ¿Se puede decir brazos o patas? No lo sé.
Bueno, brazos los de delante, patas los de detrás, sí.
Ah, bien. Sí. He dicho bien, entonces.
Pero claro, aquí además tenemos lugares donde podemos, no sé si llegar a tocar, pero sí podemos estar en los yacimientos reales, ¿no? Se pueden visitar en algunos casos.
Sí, sí, sí. La suerte que tenemos es que muchos de estos yacimientos, sobre todo son yacimientos de huellas, están preparados, están adecuados para su visita con pasarelas, paneles informativos, parkings y demás. Y incluso hay unos pocos yacimientos, no son demasiados, pero algunos yacimientos en activo en España son visitables y es un auténtico regalo para los amantes de la paleontología porque puedes estar allí mientras paleontólogos trabajan en directo. Sí, sí. Y puedes echar un vistazo a por las técnicas de excavación, los fósiles que van sacando, te van explicando un poco el proceso del hallazgo y creo que es un regalo tener este tipo de oferta turística, entre comillas, disponible en nuestro territorio.
Óscar, ¿por qué crees que los dinosaurios nos fascinan tanto?
Yo creo que los dinosaurios nos relacionan con una especie como de miedo atávico a monstruos, a criaturas del pasado que no tenemos muy, muy claro. Y el problema que tenemos con los dinosaurios es que realmente existieron. Y creo que es la diferencia entre cualquier animal de fantasía, un dragón, por ejemplo, y un dinosaurio. El dinosaurio existió y probablemente en tu barrio, ahora mismo, vivían dinosaurios en algún momento del pasado. Y yo creo que esos dragones que realmente existieron en la península ibérica es lo que yo creo que nos atrae más de estos animales.
Yo quiero hacer una pregunta que se sale un poco de la parte científica, pero te la tengo que hacer, Óscar, que es
por favor.
El Mokelembembe, esta historia que hay de África, un dinosaurio que todavía vive. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo se llama? Ortozoología, ¿no? ¿Cómo es esto?
Es criptozoología. Sí, sí, sí. Que es un poco una ciencia que se dedica a redescubrir animales que están extintos o animales que son un poco... pues digamos que no existe demasiada evidencia de que realmente existan, son un poco ficticios. Uh-huh. Y el Mokelembembe se supone que es un dinosaurio, un saurópodo, de la región del Congo y demás. Pues vamos, es muy improbable que un dinosaurio de este tipo haya sobrevivido al impacto del asteroide y después todos estos millones de años. Y además con el tamaño que tenían, que nadie lo haya visto hasta ahora. Vamos, es casi imposible. Es un poco como el monstruo del lago Ness africano.
Óscar San Isidro, dino guía de la península ibérica, una guía ilustrada para conocer a nuestros dinosaurios en familia, lo publica Anaya Turing. Óscar, muchas gracias por acompañarnos, un placer y ha sido muy interesante escucharte.
Igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias y hasta la próxima. Seguimos en 12:38, 11:38 en Canarias.
Pepe.
Y llega el tiempo de José Castro, el palabrista, y empezamos con esto, no estaba en mi diccionario. Recuerden que nos pues pueden enviar audios, notas de voz, si es que va con un poco de retraso. Cuando yo hablo, te llega a ti con un poquito de retraso, José, y por eso nos pisamos un poco, pero no pasa nada. Número de WhatsApp, 683, a propósito, ¿no? 683-671-909, 683-671-909, o un correo electrónico a gentedespierta@rtve.es, gentedespierta@rtve.es. Cuéntanos.
Bueno, pues empiezo con una especie de fe de ratas, pero también una llamada a todos nuestros oyentes, porque Fabián Alcázar me escribe y me dice: oí lo que dijiste sobre la ausencia de tildes en los DNIs españoles,
sí,
que yo dije en un programa anterior que es un cachondeo, desde mi punto de vista, que no haya tildes. Yo en mi DNI, por ejemplo, no tengo tildes. Y dice: debo decirte que o bien estás equivocado o soy la excepción a la regla, porque el mío sí que hay tildes, tanto en los nombres como en los apellidos. De hecho, el domingo pasado en la mesa electoral, la chica que lo transcribió me dijo que era el primero que veía con tildes ese día. A ver, Fabián, si te está diciendo la chica,
claro, pues entonces te está dando la razón. Claro.
Yo creo que sí, claro. Entonces, no sé, queridos oyentes, mirad vuestro DNI. Yo no sé.
Yo es que no tengo.
El caso de Fabián.
Yo tampoco. Claro, no tengo tildes, claro, en mi nombre mis apellidos.
Él dice que lo renovó en el 2010, pero yo los que he visto en los últimos tiempos, incluido el mío, no tienen tildes. Para mí, desagrado.
Pues nada, seguiremos investigando y ya está. No pasa nada.
Pero bueno, claro, a ver qué nos dicen.
Bien.
Bueno, Mario Suárez nos manda una frase que dice: ayer me quedé atónica con la noticia que dieron en el telediario.
Bien.
Sí, es cuando te quedas un poco laxa, básicamente, sin tono muscular. ¿Verdad?
Sí, atónico.
La semana pasada fuimos con algunas maravillas que estaban publicando en Blue Sky, en una red alternativa a Twitter, sobre médicos y personal sanitario, cómo dicen las cosas la gente que va a los hospitales y a las clínicas, ¿no? Entonces, Helbros J3 manda varias, pone Gran Torrino, que es magnífico porque es una mezcla de cine,
está bien,
de cine y medicina. He tenido que ir al Gran Torrino. ¿Tú te imaginas a Clint Eastwood mirándote la oreja, ¿sabes? Pero bueno, otorrino no tiene ninguna gracia. Gran Torrino, en cambio, ¿dónde va?
Claro.
Y otra cosa muy buena que es, en vez de... O sea, supongo que esto podría calificarse como lo que se hacen los superhéroes cuando les tienen que mirar, por ejemplo, los huesos, que es un rayograma. En vez de una radiografía, un rayograma.
Claro, sí.
¿Sabes? El X-Men, por ejemplo, y toda esta gente se hacen radiogramas.
Radiogramas,
las
claro,
personas de a pie, como tú y como yo, nos hacemos radiografías.
Sí.
Luego están los bicróbigos, que puede ser como un pueblo de Castilla, ¿sabes? Estoy en el pueblo de Bigro, o pueden ser los microbios. En este caso parece ya ser que esta persona se confundió.
Oye, trabajo de campo, trabajo de campo, José, el DNI de Paula Ginés, efectivamente Ginés lleva el acento, ¿no? O sea, la tilde.
¡Anda!
Sí.
O sea, que encima no tenemos ni coherencia. O sea, no es que... Porque si yo me dijeras, todos vamos sin tilde. No, pero aquí unos sí, otros
no. Unos sí, otros no.
Sí, somos los antiguos, a lo mejor los que no tenemos tildes, ¿eh?
A ti te la pongo, a ti no te la pongo. Venga,
pues no sé.
Bueno, pues esto es lo que hay.
Bueno,
Víctor nos manda una que es buenísima, que es infarto de Minotauro, que es también una vinculación directa con la antigua Grecia, que es cuando te explota el pecho y te sale un dios de dentro.
Sí.
Pero bueno, la gente normal tenemos miocardio, hay gente que tiene minotauro. Luego Diego de Salina dice: una mujer echándole la bronca a la farmacéutica porque quería el medicamento genético y no uno de marca, porque salía más barato.
Genético, bueno, en lugar de genérico.
Luego claro. Ana López, sí. Sí, luego Ana López manda varias. Slince, que es casi un clásico, me hizo un slince en un tobillo, que es, bueno, pues es una especie de gatito que tienes ahí en el tobillo cuando te lo tuerces.
Sí.
El instintino, instintino, hay instintino grueso y instintino delgado, los bidirtículos.
Este es más complicado ya.
Divertículos.
¿Eh?
Sí. Sí. Y el cólico frenético, que también es un clásico, sí, que duele más que el cólico nefrítico.
Titulares.
Así que bueno, venga, vamos.
A ver, cuenta.
Vamos con ellos. Nos envía por nuestro querido Vicente Prieto, habitual contribuyente, lo que podría calificarse como el meteorito de Schrödinger.
Ajá.
Vale, porque esto es, a mí es una, estas noticias me encantan. El Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid expone desde hace más de 150 años, ojo, 150 años, un cacho de meteorito procedente de Cuba. Bueno, se ha estado investigando y entró en 1871 y hay por ahí una nota que decía que aquello venía del departamento oriental de Cuba, cuando Cuba era provincia española.
Uh-huh. ¿Vale?
Entonces era el departamento, bueno, no un departamento, el departamento oriental de Cuba.
Bueno, colonia,
había sospechas durante los años. Sí, durante los años se desarrollaron sospechas de si aquel meteorito, que era, que no era. La NASA se llevó un cacho para investigarlo, pero nunca apareció el informe. Pero se ve que seguían con la mosca detrás de la oreja. Así que le metieron un serrucho y ya cuando cortaron el meteorito este, el trozo, descubrieron que el metal tenía burbujas dentro, lo que descartaba ya que era un meteorito, claro, básicamente por la temperatura a la que se forma el metal.
Uh-huh.
En realidad, bueno, la conclusión para ir al grano es que es un cacho de hierro de una fundición siderúrgica.
Madre mía.
O sea, que es un cacho de hierro que alguien le metió ahí, se lo coló a alguien.
Sí, sí.
Y total, que lleva 150 años siendo expuesto como meteorito.
La de veces que deben pasar estas cosas, ¿eh?, en la ciencia, David. Pero, ¿sí o no?
El hombre de Pindam, la famosa historia esta del fósil, que se decía que en Inglaterra era el más importante, y era una broma, un engaño.
Sí, sí. Por eso. En fin, redes sociales.
Bueno, como venga,
¿cómo
vamos?
¿Qué? ¿Cómo qué?
¿Cómo qué? Sí. Bueno, ahora la cuestión, lo importante es que ahora el meteorito está en el museo, pero está etiquetado como pseudo-meteorito.
Ah, sí.
En fin, sí, de
qué vergüenza.
Que lo tenemos, lo dejamos.
Pues es una vergüenza, claro, que lo quiten, ¿no?
Oye, mira.
Total. Bueno.
No, que también, en fin, también es historia, nos la han colado durante 150 años y es parte
que
de
quede
la historia.
Constancia, ¿no?
Pero bueno.
Bien.
Claro, que quede constancia, hemos metido la pata. Bueno, que sepáis que el café mata, ¿vale? A mí me encanta esto, ya sabéis que más o menos cada semana yo creo que algún becario se va a alguna universidad, a algún centro de investigación. Por favor, decinos algún estudio que podamos publicar y que queda muy bien, ¿sabes? Según un estudio de la Universidad de Massachusetts, bueno, pues en este caso es un estudio de la Universidad de Innsbruck, así que dice que si te gusta el sabor amargo de un buen café sin azúcar, por favor, mantente alejado de hachas, cuchillos y escopetas. Sobre todo si hay otras personas cerca, porque según este estudio por la expertos de psicología de la Universidad de Innsbruck en Austria, tienes más probabilidades de sufrir tendencias psicópatas. Quizás esto que sientas por la mañana mientras ingieres tu dosis de cafeína es algo más grave que sueño y mala leche.
Madre mía.
Bueno, hicieron un estudio con 1,000 personas,
sí,
y en relación a la comida, los encuestados tuvieron que marcar cuál era su sabor favorito entre el dulce, el salado, el ácido y el amargo. No meten el umami, vamos a ver, esto no puede ser. Pero bueno, para determinar sus características psicológicas, tuvieron que responder los encuestados sí o no a estas preguntas, entre otras.
A ver.
Si me provocan lo suficiente, te meto un puñetazo. Y la otra era, suelo ser cruel e insensible. Con lo cual, si tú respondías que sí a estas dos y además decías que tomabas café, ergo, eres un psicópata.
Sí, vamos, más claro que el agua,
me,
¿no?,
encantan estos estudios. Sí, sí, está
que
claro,
no tiene ningún sentido.
O sea, que
desde luego.
Nah, es lo que hay. Vivan los estudios.
Nada.
En fin.
El dato curioso.
Es lo que hay.
A ver.
Bueno, pues
cuenta.
Hoy traemos algunas anécdotas bochornosas que nos
¿sí?
habéis enviado.
Ah.
Sí. Arroba @tabernita dice, cuando intenté mandarle por WhatsApp a un cliente la frase ¿necesitas viño? Entiendo que tabernita es gallega o gallego y viño es vino en gallego, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, la cuestión es que el autocorrector lo cambió a ¿necesitas coño?
Dice,
qué vergüenza pasé.
No me
dice,
extraña.
Qué vergüenza pasé. Sí. Según lo borraba, confiando en que no lo hubiera leído, me llegaron sus risas y un pero no lo borres, mujer. Este dice,
es que con estas cosas a veces es peor borrar.
Sí, efectivamente. Y también recordemos que
ahora tenemos la opción de editar también, que te deja nada, unos segundos para editar, que eso también está bien.
Sí. Pero vamos, en fin. Bueno, el otro día estuve con Pablo Simón, el politólogo.
Sí.
Y me mandó una anécdota. Me dijo que él, formando parte de un tribunal para un TFG, para un trabajo de fin de grado, llegó un alumno para el examen con su madre, que se sentó allí.
Ajá.
O sea, el tipo hizo el examen, una persona ya con pelo en las nalgas. Que se sentó allí la madre, y entonces la madre, en cierto momento, ante la sorpresa del tribunal en el que estaba él, le hacía un gesto, el típico gesto de mover la mano, te voy a dar en el...
Que te voy a dar, sí.
Sí, o sea, como que él respondía y miraba a la madre. Y claro, estaban todos como diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y claro, todos, cuando estaba contando esta anécdota, que la estaba contando en una cena, yo le digo, pero por favor, ¿la habréis aprobado? Y dice, sí, lo probamos. Porque si no, ya me imagino a la madre...
Pero vaya a calentar la madre, ¿no?
Sí. Mía. Bueno, y Ruth Martínez... Sí. Euskadi también me dice, se dedica al liderazgo y la gestión de equipos, pero hace unos cuantos años organizó unas jornadas llenas de políticos de distintos partidos de Euskadi. Era la época así un poco de tensión, porque andaba ETA por ahí, ¿vale? Uh-huh. Estaba hablando con un grupo y un compañero se le acerca a ella y le dice, oye, fulano de tal partido, a quien ella, por cierto, no conocía en persona, ese fulano, un político,
sí,
pide hablar de último en este acto. Y entonces ella le responde a su compañero, ya, querrá ver lo que dicen los otros, aprovecharse y luego soltar su rollo. Y el compañero se la lleva aparte y le dice, mujer, ¿cómo eres decir eso? Y dice, pero si es la verdad. Y dice, ya, pero lo habrá oído. Y dice, ¿cómo? Y dice, coño, es el que tenía a mi lado cuando te lo dije. O sea, fue con el tipo y le dijo, hablando como, quiere hablar de último, pero era él el que estaba al lado. Y ella le suelta, como si, ¿quién será este que viene con este fulano? Y dice, claro, trágame tierra. De hecho, el otro se quejó formalmente, porque claro...
Ah, se quejó mal. Formalmente, claro, ella, claro, no me extraña.
Sí, claro, lógico. Y madre ella mía. Se disculpó, pero bueno, ahí quedó la metedura de pata.
Desde luego es para ponerse a llorar, y justamente de eso hablamos con nuestros oyentes y empezamos ya en Ceuta. Josefa, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Josefa?
Muy bien, encantada de escucharlo.
Igualmente, muchas gracias. ¿Es usted de lágrima fácil, Josefa?
No soy de lágrima fácil.
No.
Yo quisiera hacerlo.
Ah, sí, pero ¿por qué quisiera hacerlo?
Porque me se coge un dolor en el pecho que no puedo llorar.
Ya.
He tenido motivos para poder llorar bastante y no he sido capaz de poder llorar. Las personas que somos así sufrimos mucho más.
Sí, yo conozco a alguna persona así y también me ha contado alguna vez que, claro, en situaciones muy bestias, ¿no?, de la vida, que a veces nos enfrentamos a ellas, es incapaz de llorar, ¿no? Y claro, hay que soltar a veces, ¿no?, las lágrimas.
Yo tengo a mi hermana que tiene las lágrimas, que es muy fácil de llorar, pero yo no oía.
Bueno.
Yo no puedo. Yo digo, Dios mío, se murió mi madre. Un sobrino que más ha muerto hace poco, joven.
Madre mía.
No he podido llorar. Ahora lo he sufrido por dentro.
Pues, Josefa,
qué feo.
Que llore, pero que sea de cosas buenas, de emociones buenas, y que no haya muchos motivos para llorar.
Por supuesto.
Claro.
Hay que llorar de alegría.
Eso es. Josefa, muchas gracias. Un beso fuerte.
Muchas gracias por poner la primera y me encanta el programa.
Muchas gracias.
Un beso muy grande para todos.
Gracias.
Gracias por escucharnos y por participar. Un beso muy fuerte, muchas Josefa. Gracias. Torre la Vega, Cantabria. José Ramón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, José Ramón?
Bueno, a ver, pues yo sí soy de lágrima fácil.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué cosas llora?
A pesar de eso, no, pues mira, lo primero por la muerte de un ser querido, tanto cuando falleció mi padre, como hace 7 meses mi hermana, incluso cuando está mi madre ingresada aquí en el hospital de aquí de Torre la Vega,
sí,
que estuvo 3 días ingresada, yo solo aquí en casa, me pegaba con toda la noche, estuve llorando, me asomaba a la ventana, como de la ventana de la habitación mía se divisa el hospital, me asomaba y digo, bueno, ¿cómo estará aquella pobre allí?
Ya.
Sola, porque estuvo en...
¿Pero le sirve para desahogarse, José Ramón?
Sí. Te desahogas, parece que te liberas un poco.
Sí.
Pero claro, empezaba a pensar, yo aquí y aquella, como no podía verla porque estaba en cuidados intensivos, pues menos mal que ya la dieron el alta y...
¿Está bien?
Y sí, ahora sí.
Qué
ahora
bien.
Está mejor. Ahora está mejor. Pero pasé 3 días, que no se los deseo, y el mayor enemigo.
Pues pasé, le agradezco mucho la llamada, José Ramón.
Pues nada.
Y un beso muy fuerte a su madre.
Vale.
Gracias. Gracias, buenas noches. Francisco Javier, Castro Urdiales, Cantabria, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Y usted?
Bien, bien, gracias a Dios. Bueno. Bueno. Lo mío, yo no puedo llorar. Tengo el conducto de xenón, le tengo seco desde los 7 años.
Ajá. ¿Y qué pasó a los 7?
Pues una enfermedad que tuve.
Sí.
En la vista, y entonces se secó lágrimas. Ajá. El conducto de xenón.
Oh. Ajá. Es decir, usted físicamente no puede llorar.
No puedo. Ya puede pasar por ahí todo lo peor que sea, que yo no... Pues no tengo que aguantarlo, no puedo. Uh-huh. Tengo que... eso.
¿Y cómo se desahoga?
¿Cómo?
¿Cómo se desahoga?
No puedo desahogarme.
Pues ya, pero digo, si no lo hace llorando, porque no puede, porque físicamente no puede, ¿de qué manera se desahoga?
Pues todo es aguantarlo, una empatía.
Aguantarlo.
El estómago y así aguantando esto.
Digo, tal vez hablarlo con alguien, ¿no? También eso puede desahogar.
Pues también.
Ajá.
Con personas sí, pero por llorar nada.
Ya.
Nada, Carlos.
Pues nada,
vaya.
Hay gente que no quiere llorar y usted quiere llorar. Así es la vida.
Querría y no puedo.
Claro, claro.
No puedo.
Así la vida muchas veces.
Así es.
Francisco, vaya. Javier, muchas gracias.
A ustedes. A
gracias
a
y buenas noches. Hasta otra. En Madrid, chao. Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues, ¿qué tal, Miguel?
Gracias por dejarme participar en el programa. Y yo, ¿recordáis la...? Bueno, yo tengo 56 años.
Sí.
Y por lo menos en mi época, mi madre me decía, cuando me iba a llevar a pincharme la vacuna y todas esas cosas al practicante, que me daba mucho miedo, me decía, los niños no lloran. No sé si lo recordáis, la
canción de Miguel Bosé.
Sí, claro, era muy típico.
Dice, los chicos no lloran,
tienen que pelear, decía la canción.
No, mi madre no me decía, no se tienen que pelear, pero los niños no lloran. Entonces, sí. a mí, curiosamente, yo no sé si ha sido eso o la condición, pues, algo parecido a lo que han dicho los anteriores participantes, que si como a los hombres se nos va secando el lagrimal porque yo
porque no lo usamos,
madre,
¿no?
No conseguía llorar, aunque estaba dolorido, incluso me di un ostión con la moto, me rompí 5 costillas y tampoco el único motivo por el que me hizo llorar fue que me hicieron una operación por endoscopia en el hombro.
Sí.
Cuando desperté de la anestesia me saltaban la primera vez, pero es que era ya, o sea, tenía los ojos completamente encharcados de agua, de lágrimas, del dolor que... Y luego, curiosamente, me han operado otras 2 veces, con endoscopia, sino con cirugía abierta, una cicatriz de 34 centímetros.
¡Madre mía!
Sí, me han puesto una prótesis total de hombro.
Ajá.
O sea, Y yo tenía miedo, digo, como despierte como la vez anterior, y sin embargo no tuve ese dolor tan intenso como con la que supuestamente tenía que haber sido menos doloroso, porque eran 4 agujeritos, ¿no? Uno delante y detrás.
Sí.
Pero me dolió más el endoscópico que la cirugía abierta.
Uh-huh.
Son cosas de...
Wow. Sí, nunca se sabe, desde luego.
Vamos, no sé si vosotros... Ah, otra cosa que te quería decir.
Sí.
Hay una cosa que no entiendo muy bien de tu programa, que es que...
A ver.
Habláis, iniciáis lanzáis la pregunta de lo de llorar, y sin embargo no habláis nada de llorar en lo que he escuchado de los dinosaurios.
Bueno, con los dinosaurios no, pero charlamos con los colaboradores, les pregunto si ellos lloran, si no lloran.
Sí, pero que concretamente la cuestión de que se plantea en el programa del lloro, no sé qué tiene que ver los dinosaurios con llorar.
Bueno, no tiene nada que ver, en absoluto, desde luego.
Puede llorar, pero bueno.
Sí, es asunto que planteamos al inicio, pero luego comentamos con los oyentes.
Ya, bueno.
Pues, tomamos nota, me lo tomo como crítica y tomamos nota que todo suma.
Me desconcertaba un poco el programa porque lanzas la consulta a los oyentes, sí. Pero luego vosotros no lo desarrolláis.
Pero va a días, porque algunos temas sí que los desarrollamos un poquito con Luis Muiño, por ejemplo, nuestro psicólogo.
Hay algunos otros temas que sí que he notado que lo desarrolláis, pero es lo que te decía, que me desconcierta un poco el que lances la consulta a los oyentes, pero luego no lo abordéis vosotros durante la locución.
Miguel, tomo nota.
Vale.
Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta otra.
Gracias.
Ana Conchi, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Bueno, pues ahora estoy...
No estará llorando, ¿no?
No, ahora no.
Ah.
Pero lloro muchísimo.
¿Sí?
Ha habido a esos señores que no lloran les daría bastantes lágrimas, bastantes.
De las suyas, ¿no?
Sí.
Repartiría, mira, lágrimas.
Porque cuando esa señora no tenía casa, estaba en la calle, otra que la pasó en el banco, que la hicieron una cuenta mal.
Sí, recuerdo, sí.
Lloro por todo, sí voy.
¿Pero usted escucha esas cosas en la radio y también llora?
Lloro.
¿La Conchi? Sí.
Lloré mucho por Carmen Sevilla, porque sí, me gustaba muchísimo. Y ahora que me he quedado sin la falta de mi marido, que no me he separado nada más que unos días porque me dio una arritmia y estuve en el hospital, 52 años sin separarme de él, para nada, para nada, porque él no le tenía enfermo con psoriasis de las manos dobladas.
Madre mía.
Y yo le he atendido muy gustosamente. Lloro porque he ido a la capital de España. Estoy cerca. Pero es que veo a lo mejor que cuando vamos llegando a la estación, veo a personas tumbadas en el suelo. Me da ganas de llorar. Veo a un pobre pidiendo, me da ganas de llorar. Luego, cuando volví, le di al señor que se le estaba llevando en la ambulancia. Lloro.
Madre
lloro
mía.
Por mi nieto.
Pues con el mundo en el que estamos
fijo,
y con tanta empatía, seguro sí, que llora todo el rato. Porque
sí, mucho, mucho, y gracias a vosotros. Porque hay veces que cuando van a dar una noticia mala, corto.
Muy bien hecho, muy bien hecho. Saludos. Muchas gracias, Ana, por llamarnos. Gracias y buenas noches, que llega el boletín informativo. Muchas gracias.
Un beso muy fuerte.
Muchas gracias.
Muchos besos, gracias.
Bueno, el señor Zurdo, que espero que la semana que viene solo esté un día, ¿eh? Solo un día.
Sí, por favor.
Muchas gracias, David. Y José, ven pronto, no te quedes en Ámsterdam. Boletín y volvemos.
No, adiós. No.